Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 33 minutos, hora menos en Canarias. Está Lama, está Mónica Marchante, a la que le estamos ayudando a que la jornada sea más llevadera. Está Maldini, que hoy tiene Mundo Maldini, y vamos a hablar del Robinson futbolista, ¿verdad, Maldini? Luego
sí,
en tu
claro.
sección.
Claro, claro, porque Robin también fue un muy buen delantero y quiero hablar de partidos míticos suyos en la selección.
Perfecto.
De Irlanda, en el Liverpool y en Osasuna.
Por si alguien ha echado
cierto,
de menos.
Juanma, sí. las portadas de la prensa inglesa con la foto de Michael Robinson, ¿no?
Sí.
Daily
sí.
Express, la estoy viendo aquí, Mirror Sport, pues, o sea, con la foto de Michael Robinson.
¿No? Sí. Pues la portada de Marca es tremenda. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gran portada, ¿eh? La de mañana,
sí,
con la foto de Michael y el día después, ¿eh?
Nos está regalando un programa a Robinson impresionante, la verdad. Yo
sí.
Estoy disfrutando muchísimo.
Sí. Elías Israel se suma al partidazo. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mónica, sigues por ahí, ¿verdad?
Estoy.
Bueno, pues atención, señoras y señores, esta es la voz del día. Es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la vuelta del deporte profesional.
El próximo fin de semana se permitirá actividad física individual. El próximo 4 de mayo se contempla la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. El próximo lunes 11 de mayo, todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral pasarán directamente a la fase 1. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales.
Son los plazos que ha contado Pedro Sánchez. Atención a esto. Los plazos para la vuelta de la Liga, el deseo de la Liga, lo ha dicho en Movistar Javier Tebas.
El presidente del gobierno ha contado las fases de escalada y yo espero pues, que en junio, pues a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, yo veo por lo menos terminar la competición, que para nosotros es muy importante, bueno, y para vosotros también.
Empieza a ver la luz Tebas, dice empezar a mediados de junio, teniendo en cuenta que la fecha límite para empezar es el día 28 de junio. O sea que hay un margen, por eso cuando hay tantos pesimistas, hay un margen de 60 días todavía, ¿eh? Estamos hablando de que faltan 60 días para que llegue el límite. 60 días son muchos días. Este país ha cambiado mucho en los últimos 60 días. Ha evolucionado la pandemia de una forma distinta cada jornada. Bueno, esperemos que dentro de 60 días la situación esté mejor. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues vamos a traducir por fechas lo que ha dicho el presidente del gobierno.
¿Hace falta traducirlo por
con
fechas?
Con esas palabras de Tebas. Sí, hombre, sobre todo especificarlas y que, bueno, que ya más o menos queden claras. Y quitemos ya la famosa muletilla de si sanidad lo permite. Ahora hay que poner la muletilla de si la desescalada no da marcha atrás y si la desescalada del gobierno es la que se ha marcado hoy por fases. La fase 0, 4 de mayo, empiezan los entrenamientos básicos el próximo lunes, entrenamientos individuales, podrán ir los jugadores a la ciudad deportiva, es decir, lo que viene en el protocolo de la liga, sin coincidir entre ellos. Fase 1, la fase inicial, 11 de mayo, el 11 de mayo, entrenamientos medios, es decir, por grupos, y se abrirán también, por cierto, los centros de alto rendimiento. Y la fase 2, 26 de mayo. 26 de mayo ya entrenarían de manera básica, es decir, todos. Ojo, a partir del 26 de mayo, fase 2, ya queda autorizada el inicio de la competición, el inicio de la liga. El inicio, la reapertura, como digo, del fútbol profesional, a puerta cerrada. La liga se plantea dos fechas para volver. Una, el fin de semana del 6-7 de junio. En contra, que solamente han pasado 10 días desde que los equipos empezaran a entrenar todos juntos, y la otra, la más razonable, al parecer es mediados de junio, como ha dicho Javier Tebas en Vamos con Joseba Larrañaga, es decir, 13-14 de junio. En estas fechas no habría partidos cada 48 horas, como máximo cada 72. Insisto, no habría partidos cada 48 horas. Solo habría partidos cada 48 horas si la liga empezara el 28 de junio. Así que por eso creemos, Juanma, que no se va a apurar hasta esa fecha.
¿Veis la luz? ¿O todavía es pronto para
verla? Yo siempre he sido optimista. Yo siempre he seguido los pasos que iba adelantando Fouto. Y he pensado, y me sigo reafirmando, que yo quiero que en este país el optimismo venza al pesimismo, respetando el pesimismo, porque este país está sufriendo mucho. Yo quiero en este país gente previsora, gente que trabaje, porque este país se tiene que volver a poner en marcha. Quiero en este país empresarios que peleen por sus trabajadores y por sus empresas para que este país vuelva a funcionar, y siempre todo dentro de esa famosa frase, mientras que Sanidad lo permita. Como bien ha dicho Fouto, Sanidad empieza a marcar plazos y pautas para reintegrar una industria tan importante como la del fútbol. Yo lo que espero es que si, y toco madera y deseo que no ocurra, si por lo que sea tuviéramos que dar dos pasos hacia atrás, pues que no salgan los pesimistas a restregarnos esto, porque esto no es un éxito ni de Tebas ni nadie, esto es un éxito de todos los españoles. Que las industrias se pongan en marcha es un éxito de que todos los españoles hemos seguido al pie de la letra lo que Sanidad nos ha hecho y ahora podemos seguir avanzando. Entonces, hay que seguir haciendo caso a Sanidad para seguir avanzando, pero yo me siento muy orgulloso de todo lo que está trabajando todo el mundo para poner en marcha una industria tan importante como es el fútbol.
Yo creo que se puede ser moderadamente optimista ahora mismo, con lo que te decía Juanma, faltan 60 días y además el gobierno yo creo que está por la labor, porque todo ese dinero que se perdería y que se ganaría si vuelve el fútbol va a repercutir en muchos deportes y eso me parece fundamental. Seguramente es el único deporte que se va a hacer.
¿Y en impuestos, Maldini?
Claro, es el único deporte que se va a hacer en impuestos y yo creo que dentro de lo posible. Ahora, hoy Francia ha dicho que no hay liga hasta sí. septiembre y es un país vecino sí, y tiene menos, es que está yo, menos castigada por el virus.
La jornada ha empezado con esa noticia de Francia y yo he dicho, pero bueno, ¿cómo puede ser que Francia tome esta decisión?
Sobre todo, acaban de anunciar lo del Tour de Francia, ha sido muy llamativo y justo el mismo día nosotros hemos dado un paso en sentido contrario. O sea sí, que, bueno, sí. Yo creo que sí que es... llama la atención, ¿no? Los dos países...
Ellos se confinaron más tarde que nosotros.
Yo quiero ser optimista, pero me cuesta. En Francia hay un caso de un jugador del Montpellier que ha estado en la UCI, o está en la UCI y ha estado en coma, aunque ya ha salido. A mí, yo quiero ser optimista, pero me cuesta. O sea, valoro también como Manolo el trabajo, pero creo que esto va a tener resistencias, porque desgraciadamente creo que no somos los españoles demasiado disciplinados en las desescaladas, y además porque creo que va a haber resistencias de los jugadores entre el paso 2 y el paso 3. Porque ahora, como todo el mundo puede hacer deporte, ellos, lógicamente, se van a adecuar y van a empezar a hacerlo individualmente, pero cuando tengan que dar el salto a lo grupal, yo creo que va a haber resistencias serias.
¿De los jugadores, dices? ¿De los propios jugadores?
Sí, sí, de jugadores.
Mira, atención a lo que ha dicho en su Instagram Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, sobre la vuelta.
Ya te digo yo que me muero, ¿no?, de ganas por volver a saltar al Bernabéu y por volver un poco a la normalidad y que todo pues vuelva a ser como antes, ¿no? Requiere su tiempo, esto no va a ser de un día para otro porque hay un antes y un después del COVID-19, y cuando no haya riesgo ninguno, pues con muchísima hambre y muchas ganas e ilusión de volver a jugar y a vestir esta camiseta.
Cuando no haya riesgo ninguno, dice Ramos.
Bueno, pero eso es porque está hablando. Yo te voy a explicar, Juanma. Ayer la AFE, que es el Sindicato de Futbolistas Españoles, dijo que ellos volverán cuando Sanidad se lo permita.
O sea, ya se lo permite.
Ya se lo permite Sanidad. Sí. Entonces, en esto hay, vamos a centrarnos. Yo entiendo a los futbolistas, es que les entiendo perfectamente, como entiendo a los pescaderos, a los agricultores, a la gente que va a SEAT por la mañana. Yo entiendo a todos.
Se quejan menos, ¿eh?
No, pues efectivamente se quejan menos porque a lo mejor les damos menos altavoces para que se quejen. Pero lo que sí tengo muy claro es que la gran petición de los futbolistas eran dos. Una, el riesgo cero, que yo creo que ya se han dado cuenta que eso no existe, pero ni en España,
imposible,
ni en ningún lugar del mundo. Y dos, que ellos estarían dispuestos a volver al fútbol cuando Sanidad lo autorizara. Bueno, pues Sanidad está ya marcando los plazos para el retorno del fútbol. Me imagino que ellos, que son sensatos, que lo entienden, ahora, cuando han visto que Sanidad da este paso, me imagino que ellos también irán viendo. Que como dice Elías, habrá jugadores en todo su derecho a decir, mira, pues yo no estoy para esto. Oye, pues hay que respetarlos, hay que comprenderlos. Son plantillas muy largas, son muchos futbolistas, todos tienen equipos B, todos tienen cantera y a lo mejor tienen que ir corriendo escalón hasta que vayas completando equipos. Pero yo creo que los futbolistas, su gran petición era que Sanidad lo autorice. Bueno, pues Sanidad acaba de abrir las puertas para el retorno paulatino.
Pero una cosa, ¿cómo no lo iba a autorizar Sanidad? Es decir, no. La Liga no iba a empezar con la prohibición de Sanidad.
Bueno, algunos futbolistas, yo creo que engañados, pensaron que esto...
Lo decía Tebas.
Claro, que lo decía Tebas y que Tebas era un macho sí. Y que decía, por mis pelotas se juega al fútbol. No.
Pero es verdad que esa coletilla de cuando lo diga Sanidad, pues ya se ha terminado. Y a partir, además, no hay que ser un optimista patológico de, no, es que yo soy muy optimista. Bueno, eres muy optimista porque los datos, afortunadamente, cada vez son mejores. Y es que hay garantías sanitarias, porque lo estamos viendo, el nivel de contagio, el número ese famoso, el ratio está bajando, cada vez hay más test. O sea, yo no entro aquí si vamos retrasados, se ha podido hacer mejor o no, pero la realidad nos indica que esto está mejorando y que va a ir a mejor, y que las garantías que se le ponen a los jugadores, este calendario que se le ha hecho, las pretemporadas no son de 60 días una pretemporada normal, son más cortas y más exigentes que van a hacer ahora. ¿Cuántos jugadores tienen que meterse viajes? Los que no están convocados se quedan a trabajar solos en la ciudad deportiva. Esta que les están planificando ahora es bastante más racional que una pretemporada.
Oye, me apunta un oyente con toda la razón, se lo iba a preguntar antes a Fouto. La desescalada es por provincias, es decir, puede ser que Madrid esté en la fase 1 y que, no sé, Euskadi esté en la fase 2 de la desescalada. Uh-huh. Entonces, las medidas son distintas.
Bueno, pero has visto lo que ha dicho el presidente. Entre 6 y como mucho 8 semanas. Entre 6 y como mucho 8 semanas es junio, mediados de junio.
Yo creo que en cualquier caso parece, Juanma, que el deporte profesional tiene un tratamiento particular.
Eso es. Por ejemplo, para desplazarse entre provincias. Puede ser que el 15 de junio no podamos los españoles desplazarnos entre provincias y se pueda disputar un partido de fútbol profesional, para lo cual tiene que viajar un equipo de una provincia a otra.
Eso es.
Pero para eso vale especial. La simetría, esa simetría a la que se ha referido el presidente del gobierno. No vamos a ser todos iguales, entonces pues habrá que arbitrar excepciones.
Pero entonces el fútbol profesional va por fuera, las ligas profesionales van por fuera.
Bueno, es un sector que va por fuera, ¿no? No lo veamos solo como ocio, qué bien no lo vamos a pasar pero, viendo fútbol. Es un sector industrial que se pone en marcha y que necesita eso.
Pero poniéndonos en el escenario que acaba de contar Fouto, imaginemos, fútbol el 22 de junio, 21, no sé qué, ha dicho 15, 22 y 29 como tope. El 22 de junio, de aquí al 22 de junio creo que son 10 semanas. La desescalada sería entre 6 y 8. Todavía existiría un margen de bajar escalones de dos más, porque las pretemporadas se van a hacer cada uno en su provincia. No se tienen que mover, como bien ha dicho Roberto Palomar, a hacer giras ni a nada, van a hacerlas en su provincia. Es decir, que todavía podría apurarse el fútbol dos meses más, si no me equivoco, son casi 10 semanas. O sea, que todavía hay margen. Ahora, que se le puede estar poniendo permanentemente trabas y piedras, se le puede estar poniendo. Pero el primer paso más importante para que los futbolistas estén tranquilos es que Sanidad ya ha autorizado la siguiente subida de escalones.
Si tu trabajo lo exige, se puede viajar, ¿eh?
Pero una cosa, cuando habláis de garantías sanitarias no hay. Hay precauciones, bueno, medidas. Ahora, garantías no las hay en ningún
sitio. No, lo que no hay es garantía 100%.
Claro, ya, claro.
Pero ahí está el paso 3, Manolo, de lo que tú dices, que es que yo le llamo ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se responsabiliza si pasa algo? ¿Van a hacer firmar a los jugadores un papel que ellos se responsabilizan si pasa algo? Porque el problema no es que se contagie un futbolista, Dios no lo quiera, el problema es que pueda contagiar a un familiar y pase algo.
Pero un momento.
Y pase algo de verdad.
Cuando la gente de SEAT va a trabajar, ¿algún trabajador de SEAT firma un papel? Yo hago una pregunta.
Los médicos más expuestos que el personal sanitario no ha habido nadie.
Aquí dijo el otro día...
Hago otra pregunta. Cuando cualquier reponedor de cualquier supermercado de España va a trabajar, ¿alguien le firma un papel?
El viernes pasado, en la conferencia de Tebas con empresarios de Zaragoza, una persona le preguntó y Javier Tebas dijo que si hacía falta firmar un papel, que lo firmaba él.
Bueno, pero que yo repito que es que yo no conozco ningún empresario que firme papel. Si te pasa a ti algo o le pasa a alguno de tu familia,
vamos a ver, Manolo.
Eso no existe en el mundo.
De verdad, a mí lo habláis mucho y a mí no me sirve la equiparación con otros sectores, ni con una fábrica, ni con tal, porque esto es un deporte donde existe
esto
el contacto.
Vamos a ver, Elías.
Esto del contacto es lo siguiente. Claro. Si hay un partido de fútbol, todos los que están jugando ese partido no están contagiados, probado por un test PCR, ¿me puedes decir dónde está el peligro de contagio?
Vale, y entonces, ¿me puedes decir tú cómo el médico jefe de la FIFA dice hoy, FIFA, hoy, fútbol internacional, hoy, que hasta que no haya pueda haber contactos entre tú y yo cuando nos veamos, que nos peguemos un abrazo, no debería haber fútbol.
¿Y me puedes decir por qué los médicos del Ministerio de Sanidad, claro, han dicho lo contrario a eso, bueno, Elías?
Pues, porque me imagino que el médico,
claro,
de la
porque
FIFA,
hay médicos, no, y hay periodistas, y hay, no, gente que puede decir unos, pero, una cosa y otros otra cosa. No, no,
pero, claro, se supone, Elías, hombre, yo considero, claro, un médico de la FIFA alguien, no, más autorizado.
Y yo al del Ministerio de Sanidad también.
Porque Elías, el médico de la FIFA habla del fútbol en el mundo, pero no va particularizando de lo que ocurre en España,
vamos a ver, si somos
Francia,
el país,
Italia, Alemania o Polonia.
Lo que no somos el país modelo, eso seguro.
No lo sé, eso que no lo somos, lo digo. A lo mejor, pero lo que sí sé es que somos un país donde nuestras autoridades sanitarias están marcando pautas.
No, pero sobre todo, vamos a ver, Elías, es que yo insisto, si nadie de los que están participando del partido, nadie, ni jugadores, ni árbitro, ni auxiliares, ni técnicos, ni lo que hay allí, cámaras, todos van a pasar un test. Para entrar en ese recinto tienes que ser demostrable negativo en COVID-19. ¿Me puedes decir dónde está el peligro entonces?
No, pero
desgraciadamente no te lo puedo explicar médicamente porque no soy, claro, un experto, pero creo que existen,
pero,
riesgos.
Hombre, claro, pero me vas a permitir que existan más riesgos cuando vas a comprar el pan o cuando, claro, vas a comprar el periódico.
Bueno, si mantienes la distancia, llevas mascarilla y pues no, existen pocas, si, no, pero si al fútbol no puedes llevar mascarilla, te tocas, te echas el aliento, te escupes, juegas al fútbol.
Pero Elías, los que están jugando, han demostrado que no tienen problema, o sea, yo ahí no...
Bueno, han demostrado, de momento a mí ya me hubiese gustado que la AFI hubiese dado el número, no los nombres, de todos los jugadores, que han sido muchos, que han dado positivo por coronavirus.
Bueno, claro, pero eso
han sido muchos, y en varios clubes.
A mí me dice ahora un compañero, ¿se puede hacer el test, dar negativo y estar incubándolo? Claro. Mi hermana es médico y
por
le
eso,
ha pasado a una compañera.
Escúchame, por eso van a hacer test sucesivos. Por eso no te creas que van a hacer un test y ya no les hacen más. Por eso tenía previsto la Liga hacer diferentes test en diferentes, me imagino que será uno semanal, uno cada 5 días, no lo sé. Pero repito, nadie está libre en este mundo de contagiarse.
Sí. Y luego, Elías, hay una fórmula
nadie, porque no esté libre de contagiarse, significa que por ello se tenga que parar el mundo. Porque
hay
entonces,
el otra
mundo
historia,
se acabaría.
Elías, que los jugadores no quieren concentrarse, que era una de las fórmulas para no contagiar a ningún familiar. Con lo cual, hay muchas versiones contradictorias. Bueno, yo sí que os adelanto que, a pesar de que el gobierno ha dicho esto, mañana, pasado y al otro, va a haber manifestaciones, va a haber declaraciones de gente que siga poniendo piedras, eso ya os lo adelanto. Hay mucho dinero en juego. Los 10 últimos de Primera División se están jugando 40 millones de euros. Eso es la diferencia de estar en Primera o en Segunda. Y va a haber mucha guerra fría. Yo, cuando termine todo esto... incluso daré hasta nombres de lo lamentable que es el fútbol. Lo lamentable que es el fútbol.
¿Pero de quién? ¿Dirigentes, jugadores o a quién te refieres?
Juanma, de todo. O sea, de cosas que te enteras. De llamadas de unos a otros. O sea, obsceno que estén jugando con víctimas para atajar un objetivo deportivo para no bajar a Segunda División. Obsceno.
Vale.
Y no voy a decir nada más.
Pero bueno, hay que decir una cosa. Yo respeto al futbolista que no quiera jugar, ¿eh? Es que está en su derecho. Bueno, el que no quiere jugar, no quiere jugar.
Es una especie de objeción de conciencia.
Claro, el que no quiere jugar, no quiere jugar. Vale, el club tomará la decisión de decir, bueno, usted no juega, pues usted, pues mire, quédese en su casa. Luego ya el tema salarial ya lo arreglaré con usted. Y ahora, como tengo 25 en la plantilla, si me faltan, subo del B, si no, subo de los juveniles. Si no, o sea, yo es que entiendo que haya chavales que no quieran jugar. Es que están en su derecho. Ahora bien, le diría a los chavales que no quieren jugar que no me vale esa excusa de decir, no, es que hasta que no haya vacuna, entonces, ¿qué hacemos?
Sí, cerrar.
Nadie trabaja.
Bajamos la persiana.
Claro, es que todos sí, cerramos la persiana.
Claro.
Todos, porque claro, dice Elías con razón, no es que en el fútbol nos empujamos, si están cerca. Bueno, sí, Elías, y en el metro, y en el autobús, mucha gente va...
Manolo, todos igual no. En Francia cierra la persiana, en Alemania no cierra la persiana, ojalá se pueda jugar. O sea, que yo soy el primero,
bueno,
que me encantaría que se jugase.
Como el de España, ¿no?
Bueno, pues sí, yo lo respeto a los dos, pero me refiero que no será tan claro cuando en un país vecino, donde los ratios son similares o incluso mejores que los de España, pues se suspende una competición hasta septiembre. Pero, o sea, que no estará tan claro como lo tenéis vosotros. Perdonadme que tenga mis dudas.
Dices, pero yo tampoco tengo la sensación de que les estén mandando al matadero. O sea, hoy lo ha dicho el presidente, una cosa poco a poco, progresiva por provincias, vamos a ver, vamos a intentar. Si sucediera cualquier cosa, pues lamentablemente volveríamos hacia atrás. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? O sea, tampoco es empujar al sector del fútbol al abismo, venga, vamos a entretenernos todos.
Pero, yo creo que se les en los próximos días, por cierto, va a haber una noticia importante que tiene que ver con directamente con la federación y con el fútbol no profesional, es decir, de la segunda división B para abajo. Insisto, va a haber una noticia muy importante y ahí os vais a dar cuenta de todo esto que estoy diciendo, porque es muy fácil decir ahora muchas cosas, pero si la liga se cancela, ¿el fútbol español va a aceptar las decisiones que se tomen? Va a ser ahí la, porque claro, ahora es la salud lo primero, hasta que Sanidad lo diga, pero ¿el fútbol español va a acatar una decisión de unos señores diciendo este sube y este baja? Lo vais a comprobar cuando la federación tome la decisión que va a tomar.
Ya veremos.
En el fútbol no.
Esperad un segundo, que se incorpora al partidazo un buen amigo. Joaquín Caparrós, mister.
¿Qué hay, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, como todos, aquí en casita, en Sevilla, en casita, y bueno, y ya queda un día menos.
Pensé, ¿no? pensé que como seleccionador de Armenia habías decidido confinarte en Armenia.
Bueno, estuvimos 5 días, pero bueno, allí también hicieron estado de alarma, se cerraron colegios, las competiciones también se suspendieron, y por lo tanto, pues bueno, pues nos vinimos, los españoles, la gente que estaba, pues nos vinimos para España y estamos esperando. En principio teníamos la vuelta para el 16 de abril, lógicamente, y ahora pues nos han dicho que para el sobre el 20 o 20 y tanto, pues volveremos, porque allí sí están empezando ya a entrenar. Están los equipos, tanto de primera como de segunda, sí están entrenando, y bueno, y a esperar, y deseoso de que se hable de fútbol y se deje de hablar de otras cosas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Oye, antes de nada, tú de salud estás bien. Supongo que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque
Sí. Así es, pero bueno, anteriormente con los médicos, revisiones y todo eso, y la verdad que todos con los protocolos en casa estamos haciéndolo como todos, haciéndolo al 100%, y bueno.
Es que asusta, ¿eh? Asusta.
Asusta,
¿eh?
Totalmente que asusta. Lo primero, pues antes que nada, pues darle un abrazo a la familia de Michael, porque bueno, pues la verdad, pues he convivido con él y he estado pues, disfrutando de sobre todo lo que nos transmitía, la empatía que tenía, ¿no? Y hemos pasado buenos ratos y, por lo tanto, pues un fuerte abrazo para toda la familia, ¿no?
Sin duda. Oye, te sumo a la tertulia que estábamos teniendo. Estábamos debatiendo un poco sobre el papel de los futbolistas, eso de decir, no, yo vuelvo cuando haya plenas garantías, teniendo en cuenta que no va a haber plenas garantías para nadie en el mundo entero. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es que los futbolistas tenían que haber empezado antes. ¿Sabe por qué? Porque, igual que otros colectivos, yo creo que nosotros, los profesionales del fútbol, pues tenemos una ventaja, ¿no? Que tenemos ciudades deportivas exclusivamente para nosotros, que tenemos vestuario, que podríamos haber dicho pues 3 o 4 vestuarios, donde tú puedes hacer por grupo que se cambiaran y se vistieran y se ducharan, y luego tenemos servicio médico exclusivamente para nosotros. Por lo tanto, podríamos haber hecho el entrenamiento, bueno, pues el que se va a hacer ahora individual, pues se podría haber hecho antes, ¿no? Porque creo que la garantía de que de riesgo, pues es menor que pueda haber otras profesiones. Creemos que el fútbol, pero hay otras profesiones que sí verdaderamente tienen riesgo, y sin embargo, y te hablo de la construcción, por no decirte otras, ¿no? Claro. En la construcción están los futbolistas, los trabajadores con el del ladrillo, el del yeso,
que les dicen ponte a 2 metros, sí, pero igual para levantar una viga tienen que estar ahí 10 juntos,
bueno,
claro.
Y pasar, y por lo tanto yo creo que mundo del fútbol profesional, insisto, que todas las instalaciones que se tiene, y bueno, pues poco a poco, es cierto que primero la salud, con todos los protocolos y con todos los cuidados, pero insisto, que tienen médicos exclusivos para ir solos.
O sea, que tú eres optimista. O sea,
Sí, es que hay que ser optimista. O sea, es que necesitamos ser optimistas. Es que es increíble poner cualquier radio, leer cualquier noticia, y es que dan ganas, porque está al principio, pues muy bien, pero es que llevamos mucho tiempo, gente está encerrada, escuchando noticias no solamente ya del dichoso virus, sino que, bueno, pues la que se nos viene, que si va a haber un 20% de paro, que después la economía va tal, que esto, bueno, pues hombre, la gente necesita noticias positivas, y yo creo que el deporte, y bueno, pues los que nos gusta el fútbol, que la gente se enganche a ver los partidos, a la radio, a ver los periódicos, claro, hasta, yo creo que eso es positivo mentalmente.
Yo es que, Joaquín, hoy escuchaba a Pedro Sánchez decir que se iba a abrir las terrazas al 30%, y no me daba cuenta ni de la fecha. Digo, por favor, ¿vamos a volver a ver una terraza abierta?
Sí.
Es que te lo digo de verdad.
Noticias positivas. Tenemos que transmitir noticias positivas, que ya demasiado negativa estamos, porque es muy duro, porque todos hemos padecido amigos y gente muy querida que se nos han ido, ¿no? Entonces, bueno, pues es porque además que cada vez que hablas con una persona, hablas con una tal, es que te llevas media hora hablando de lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y por lo tanto, bueno, pues eso hay que cortarlo, esperemos, ¿no? Dejar como va, que parece que se está controlando poquito a poco. Es verdad que están muriendo, pues es un número, más de 300 personas, pues son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, poco a poco, y esas noticias positivas de los futbolistas, de los deportistas, con su empatía, yo creo que eso es que engancha a la, claro, gente, y tenemos que tener algo de...
No, es que sobre todo es decir que los que estamos trabajando no lamentamos menos las muertes de las personas. O sea, tenemos la misma tristeza, el mismo miedo, la misma pena, pero consideramos que tenemos cierta obligación, ¿no? De tratar de tirar un poco de la máquina, porque si lanzamos el mensaje, no, es que se están muriendo 300 personas, ya lo sé que se están muriendo, pero yo, como no puedo hacer nada, lo que tengo que hacer es mover dentro de los... Claro, mover un
yo
poco.
Yo también pienso así, que al principio, pues bueno, todo el mundo estábamos lógicos, pero es que son muchos días, mucha gente, y los que, bueno, pues tenemos todavía posibilidades dentro de las casas de movernos un poco, sí, bien, pero un porcentaje de gente que está en casa exclusivamente, que son 4 o 5 personas que llevan ya mucho tiempo sin salir y todo el día machacándote, yo creo que es hora, ¿no?, de alegrar a un país, de alegrar a la gente, porque si no,
una cosa,
nos metemos debajo de la cama.
Sin duda, Joaquín, los seleccionadores no vais a tener, vamos, ni un día de trabajo, como esto siga así. Es que ves las fechas y dices tú, ¿cuándo van a reunir los seleccionadores a los jugadores?
Así es. Bueno, lo importante es que se juegue, y yo creo que al final el partido creo que también estabais hablando de Champions de otros países y tal. Yo creo que al final la Champions creo que se jugará a partido único y se ganarán fechas, creo yo. Y por lo tanto, bueno, pues los partidos efectivamente pues serán pues directamente de una semana, y a la semana y un miércoles y el domingo a jugar. O sea, habrá que adaptarse como sea, pero las competiciones de selecciones clasificatorias que hay ahora, pues al final se tendrán que jugar también, ¿no?
Lo de los 5 cambios que propone la FIFA y que parece que van a aprobar, ¿tú crees que...?
Bueno, no está mal, no lo veo mal. Pero también hay otra cosa con el tema de los futbolistas, en una opinión. O sea, de un futbolista es distinto. El futbolista lo que ha hecho ha sido un periodo obligatorio, por decirlo, de entrenamiento. Por lo tanto, el jugador iba a unos niveles de competición, inclusive algunos futbolistas había que rotarlo porque parecía que estaban ya muy cargados.
Fundido, sí.
Fundido. Entonces, bueno, pues es distinto al periodo de finalización o de descanso.
No, que no han estado en Ibiza.
Efectivamente. Entonces, el futbolista, además, cuando tú te vas de vacaciones, en el periodo de descanso, a los futbolistas se les aconseja que, sobre todo, 15 o 20 días tenga un periodo totalmente de desconexión, que haga un poquito de, bueno, pues de mantenimiento, pero nada más. Luego ya a partir de los 15 días, pues se le hace un periodo de progresión, un entrenamiento un poco ya programado, pero es que aquí no ha dado. Aquí lo que sí es importante ahora es la mentalización, creo, de los futbolistas, porque el jugador va a llegar bien, el futbolista va ahí con su peso de competición, pero sí que mentalmente es importante. O sea, a jugar a puerta cerrada, Juanma, es importante que el futbolista, el primer partido que juegue, que sepa que se está jugando 3 puntos.
Claro.
O sea, y 3 puntos te puede costar la gloria o no la gloria.
Sí, sí, que son encima los últimos 11 partidos, no son los 11 primeros.
Entonces no vale decir, no es que yo tal, no me tengo que adaptar. No, mire usted no se puede adaptar. Usted no se puede adaptar a lo claro, que queda porque cuando se quiere adaptar, pues ya ha pasado el tren, ¿no?
Entonces, totalmente.
Es importante el tema de mentalizar. Me imagino sí. que lo harán. Porque además, y en el aspecto físico, con la cantidad de herramientas que hay ahora, los médicos con su alimentación, yo creo que los futbolistas están en su peso, sí, sí. en su peso de competición 100%.
Bueno, si los ves luego en las redes, en Instagram, que solo sea para vacilar, madre mía, parecen, vamos, es acojonante cómo están, sí, sí. Joaquín, te mando un abrazo, Lama, bueno, Mónica, Maldini, Elías, Palomar, Fouto, te mandan todos un abrazo, te queremos pues mucho.
Igualmente, y yo a vosotros, fuerte abrazo, gracias.
Gracias, Joaquín.
Hasta luego.
Hasta adiós, luego, adiós, hasta adiós, luego. Adiós. Pues mira, un optimista, caramba.
Sí, sí, optimista, que hace falta.
Qué maravilla. Dice,
y lo que es un técnico hombre. Exigente, no, me tengo que adaptar, no, aquí no te...
No, claro, pero es verdad lo que había dicho, es que adaptarte, y cuando salgas el primer día tienes que saber que estás jugando una final. Es
verdad que vamos a asistir a un final de liga, si es que se juega, que...
Apasionante. Por cierto, que no se nos olvide decir, la liga más reñida de los últimos años. O sea, estábamos hablando de que a falta de 11 partidos faltan, ¿no?
Sí.
Hay dos puntos de diferencia entre Madrid y Barça.
Y va a ser muy extraña por eso.
Y por abajo. O sea, era una liga preciosa, Pues hay que disputarla. Ojalá,
por cierto, va a haber partido Juanma todos los días, ¿eh?
Bueno,
sí, claro,
porque la jornada va a ser martes, miércoles...
Jueves,
la otra empieza viernes, sábado, domingo.
Encantado, estamos encantados.
Y la idea que tienen las televisiones es meter horario, como va a ser ya con calor, 7, 9 y 11.
7, 9 y 11, vos, perfecto.
Esa es la idea que
lo que pasa
es
que será probablemente imposible que todos los equipos tengan 72 horas de
claro, ahí
distancia.
Está
sí, 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 no, Maldini, todos, ¿eh? Si la liga no...
Eso, sí.
La única... Claro, porque si uno juega el martes... El partido de
la semana ya lo puede jugar el viernes. Otro, por eso dejan el lunes foto para ir ajustando claro. equipos y partidos.
Claro, la única fórmula, Maldini, para que haya dos jornadas muy pegadas es que empiece el 28 de junio. Si empieza antes, que son las fechas que yo te he dicho, o el fin de semana del 7 de junio, o el del 14, o el del 20, bueno, cualquiera de esos fines de semana nunca habría partidos cada 48 horas.
Y habría días sin partido, imagino, ¿no? En ese caso.
Los lunes.
Claro, eso es.
Mira, ahí va a estar contento Rubiales.
Para hacer el día después.
No.
Hacia el día después,
para hacer el día después.
Bueno, en teoría, se habló también, Juanma, en esa reunión con Irene Lozano, que a lo mejor la federación sí que podría...
Sí, pero para el año que viene, creo.
Ceder, eso
para
es.
Para el año
sí,
que
sí,
viene,
sí.
Solo contó Antonio Torruiz aquí, efectivamente. Bueno, qué gran partidazo de COPE estamos teniendo esta noche, ¿eh? Un gran programa. Y queda todavía lo de Mundo Maldini, pero es que ahora se suman al partidazo con la información del Real Madrid, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Juanma, buenas noches.
Tremendo. Y con la información del Barça, Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se mejora esto? ¿Tú qué has dicho, Lama?
No, que yo ya pago, digo, sí.
Claro, es que tú fíjate.
Claro.
Vamos, es que vamos, esto es increciendo. Es una cronoescalada lo nuestro, una cronoescalada. Miguelito, ha estado Ramos en Instagram en un evento de UNICEF. Ha hablado con Modric. ¿Qué tal ha ido?
Bien, sabes que es embajador de UNICEF desde hace varios años, ha hecho un directo en Instagram en el que ha coincidido, por ejemplo, con el cantante colombiano Maluma, también ha estado...
¿Te gusta Maluma, Miguelito?
Mucho, Felices los Cuatro es una de mis canciones favoritas.
Es antigua ya, Miguelito,
sí,
renueva
pero,
el repertorio,
pero me gusta, Elena, me gusta, yo soy un clásico, ya lo sabes.
A mí el Maluma con hielo me encanta.
Maluma con hielo...
Yo la primera vez que lo digo en mi vida.
¿Tú? ¿No sabías quién era Maluma?
No, en serio que no.
No, ni yo, ¿eh?
¿Tú tampoco?
Yo Maluma, ya te digo, con hielo y con una pajita.
¿Y Nicky Jam, por ejemplo? Lama, ¿tú conoces a Nicky Jam?
Fíjate, Nicky Jam este me suena, pero...
A mí también un poquito, ¿eh? Pero ligeramente, no te creas.
¿Este es un youtuber de eso? Sí.
No le pongo cara.
Un youtuber.
Eso, ¿no?
Y otro dice, no le pongo cara.
¿Un DJ de eso?
Un DJ, no
es una salsa.
No, ese sí me sonaba, mira. No sé lo que hace el hombre, pero me suena.
Jimmy Jam, sí, pero me suena porque porque algo de fútbol.
Jimmy
Jam.
¿Algo de fútbol? ¿Te suena Nicky Jam?
No, es Jimmy Jam, no. Es el que saltaba
Jimmy
los palos.
El que saltaba los
campos. El que se colaba en los campos.
Tú dices
que
es Nicky. Ese es Jimmy Jam.
Bueno, joder, sí, es parecido, ¿no?
No, son hermanos.
Déjalo, Juanma.
¿Y tú cuál es el que dices, Juanma?
¿Cómo? Nicky Jam.
Ah. Nicky Jam.
Pero se dice tres veces, Manolo, se dice Nicky Jam.
Ah.
Ahora sí lo entendemos.
Ahora ya sí que caigo quién es. Este que es muy famoso, ¿no?
¿A qué se dedica
es
esta gente?
N-I-C-K. Nicky Jam.
¿Pero qué hace?
¿Canta?
¿Canta?
Ah, que canta, coño. Pues joder, pues oye, mira, encantado.
De verdad. Es que, pero no os dais cuenta que no se puede estar en el mundo así. De
no somos gente normal.
Michael,
no.
Te ha contado Enrique Ibáñez que oía a Sinatra y a Julio Iglesias.
Sí, pero en 1987.
Bueno, cuñame, lo que había en esa época, en esta época no tengo yo por qué ir a Nicky Jan.
Bueno, a ver si Nicky Jan suena dentro de 30 años.
Claro,
suena,
es que mira, bueno, que ahora Nicky Jan ese no me interesa a mí.
Bueno, vale. Qué risa estoy echando con Nicky Jan, de verdad. Qué maravilla. Mira, ese es Nicky Jan.
A ver.
Ahí estamos, brother, estamos ready.
Vaya bacala infame, tío. ¡Ja,
pero si es
Maldini, y luego se ve bien onda, porque tú ves un partido de Togo contra eso Ghana.
Es. Escucha, Palomar, ¿a ti no te gusta?
Quita, y saca un ruido ahí, quitar eso.
111 millones de reproducciones tiene esta canción.
Así no va.
Así no va.
Es verdad, así no va, tío.
Mira,
siempre me río cuando decís, pero 111 millones de reproducciones.
Oye, por favor, Lama, te puedo pedir un favor. Di otra vez Nicky Jan, porfa.
Al maquinillo, ¿no? Sí, Nicky Jan.
Dios mío, de mi vida. Qué momentazo. Oye.
No, te lo juro que no lo veo.
Bueno.
Pero mira, suena muy bien, ¿eh? Muy
te
bien.
Gusta, te gusta.
Me voy a comprar el disco y el cassette.
Me voy a comprar el disco, es que es todo ochentero.
Y el cassette.
Bueno, ¿algo más, Miguelito?
Pues no sé si habría que añadir algo más.
Sí,
vaya intervención.
Igual un cortecito, pero ya te digo que después de esto no sé si tiene mucho sentido. Ha dicho Ramos que se siente muy bien. Le han caído 34 durante la cuarentena. Ha hablado con Maluma, ha hablado con Cannavaro, ha hablado con Modric, su gran amigo dentro del vestuario, al que le ha vacilado y le ha preguntado que cómo lleva el confinamiento y si ha progresado en las tareas domésticas.
Cuéntanos un poco, brother, cómo estás llevando tú el confinamiento y cómo estáis en casa.
Todo bien, aquí estamos. Estoy aprovechando tiempo para ayudar a los niños con los deberes, ayudar a mi mujer en la cocina.
Los deberes todavía, pero en la cocina eres flojete, hermano.
Solo asistiendo, no asistiendo, repartiendo
las
cosas.
Claro.
Cocinar y esto. Ha hecho las crepes, yo.
Los crepes con nocilla, con Nutella.
Sí, eso es lo que ha hecho.
Mira, lo que hace. Bueno, se puede
progresando los crepes.
Sí, se puede ser un buen pinche de cocina, ayudar.
Bueno, es que Modric es un gran asistente.
Claro,
asistente
claro.
En el campo y en la cocina. Sí,
eso
¿no?
es, eso
tenía
es.
Tenía que haber dicho, paso el día escuchando Jimmy Jam ya. Y lo...
No,
y
Jimmy
ya
no,
lo, ya
Nicky.
Nicky ese.
Maldini, me molesta que no le conozca porque yo ya sé perfectamente quién es.
Sí. Manolo, esta te va a gustar más.
A ver. Ah, hombre,
esta es de Nicky Jam también,
¿eh? De los míos.
Sí. Bueno, los tuyos... No salió muy bien aquello, ¿eh? Bueno. Págala.
¿Por qué la quitas?
No, porque ahora viene Elena Condis, que no le pega nada a hablar con la sintonía de los Manolos.
Ahora es tú lo que le pega a Elena Condis.
Bueno, hombre, no.
Que lo diga Elena lo que le pega.
Elena.
Soy más de Nicky Jam.
Pues nada, vete con Nicky Jan y con Juanma Castaño. Vaya
no,
gusto que tenéis.
Nicky no me contesta, Lama, porque estaría muy bien tenerlo de protagonista en el partidazo. Desde aquí hago un llamamiento porque no me da ni bola.
Pues dame su teléfono, le voy a llamar yo, vas a ver.
No,
bueno,
hay que escribir...
si lo consigues...
Hay que escribirle por Instagram o algo así.
Sí, ah, bueno, pero en Instagram nada. No lee nada, absolutamente nada.
No, es que está ahora en otras cosas.
No sabrá ni leer.
Elena, ¿qué pasa con Arthur?
Bueno, pues que se ha visto en el mercado, pero él no está por la labor de marcharse.
En el mercado futbolístico, no que haya salido de casa al mercado. No, es que ha sonado como que se ha visto,
sí, no,
se
no.
le ha visto en el mercado y que
no,
se...
en el mercado futbolístico, sí, de cara a este verano. Durante este confinamiento le están saliendo muchas novias, me refiero a clubes que se han interesado por su situación. El Barça lo que hace es dejar la puerta entreabierta por si llegase una buena oferta económica. Desde el club no reconocían hace unos días el interés de la Juve, que ha planteado incluso un trueque Pjanic-Arthur, pero ya te digo que es una operación inviable porque el protagonista de todo eso, Arthur, no quiere moverse. Así de claro se lo ha dicho al Barça a través de sus representantes, según nos contaban fuentes de su entorno. Se ha cansado de ver su nombre en portadas, lleva ya días en varias portadas, y le ha pedido al Barça que frene eso y que no escuchen ofertas, porque su voluntad es quedarse, tiene contrato hasta 2024, es consciente, él hace autocrítica y es consciente de que debe mejorar su rendimiento, ha sido muy irregular en estas dos primeras temporadas, se ha puesto las pilas y lo que ha hecho es contratar a un preparador físico personal, que por cierto, estos últimos días ya ha empezado a ir a su casa. Las tres primeras semanas trabajaban por videoconferencia, pero ahora ya tiene el permiso para estar con Arthur y prepararlo a tope, y además aprovecha el tiempo a estos días en casa y ha empezado a estudiar catalán Artur Melo para integrarse mejor en Barcelona, donde está feliz de la vida y de donde no piensa irse.
Perfecto.
Por cierto, mañana prepárate, la portada del Mundo Deportivo va a tener lío, porque se ve a Luis Suárez y pone: Luis Suárez ya ve la luz. El uruguayo sale a la calle junto a su familia tras muchas semanas de confinamiento y se le ve con su mujer y sus dos hijos. Me parece que no se podía hacer esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no sé si están justo en la puerta de casa. A lo mejor está como... Estoy viendo, claro, la portada ahora.
Digo, pero como dicen, sale a la calle, sí, con su mujer y tal. Digo, sí. No
se puede. O sale la mujer o sale él con los dos niños. Pero los dos ya, no pueden salir. Pero
ya,
parece...
ya tenemos lío. Ya
bueno, puedo decir que está ahí despidiéndoles. Que está
como
en
tiene
la...
que ser, que sí. Es lo que estaba haciendo el hombre.
Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, Miguelito, Elena, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Adiós.
Otro hombre para vosotros.
Qué sentimiento, qué abrazo, de verdad, lo he sentido en el corazón, el abrazo por parte de los dos. Adiós, hasta luego.
Chao.
Y para cerrar, no sé por qué me trata así la gente.
Si yo, porque les ha puesto a Niki Jan y mira.
Mira, lo dices muy bien, te lo juro.
Joder, si yo, que lo que pasa es que estaba disimulando. Pero vamos, yo
¿y a Daddy Yankee lo conoces, Manolo?
¿A quién?
Daddy.
¿A quién? Se lo está inventando, Manolo. No.
Dime.
Daddy Yankee.
Danny Yankee, hombre.
No, sí. Danny. No. Daddy, de padre.
Daddy Yankee, un americano, ¿no? Afortunadamente no pierdo ni un segundo de mi vida en eso. Prefiero verme un partido de Lesoto contra Gabón con Maldini de juvenil.
Se lo está inventando, sí, dice la... Dice, pero vamos a ver, Maldini, Daddy Yankee existe.
¿Existe, verdad?
Sí.
Mira, ¿ves el toque que suena, Maldini?
Me acuerdo...
Su penúltimo éxito, Maldini.
Voy a contar una anécdota.
No, vamos a extinguir, macho.
Me acuerdo cuando empezó Maracaná, el programa de televisión, histórico programa de televisión, nos viene gente de Cuatro y tal, Elena Sánchez, que en paz descanse, y dice: bueno, tenemos ya el fichaje del año, de la historia. Hemos fichado, estaba Maldini, Paco y yo tal, hemos fichado a Carlos Latre. Carlos Latre venía de hacer 35% de audiencia en Crónicas Marcianas, era el humorista estrella de España. No sé qué. ¿Estáis contentos? Y Maldini decía: sí, Elena, muy bien. Cuando se va Elena, dice Maldini: ¿Quién es Carlos Latre?
Sí, tenía ni idea, tío. Yo ahí estoy haciéndome lonchas ahí cuando le saludé y tal, pero tenía ni idea quién era, ni idea.
Vale. Bueno, a ver, antes de que os vayáis, medio minuto para Angelito García y medio minuto para Eric Frade. Angelito.
Para mí no, para don Rafael Nadal Parera, muy buenas, Juanma, que es de Julio Iglesias, nada de estas modernidades y tal, su cantante favorito es Julio Iglesias, que quede claro.
¿Existe?
Existe.
¿Y a que nadie se mete con él porque le gusta Julio
Iglesias? No, a mí me gusta Julio Iglesias.
Ah, pero como es Rafael Nadal Parera, se mete. Si lo dice Maldini o Lama, nos mata.
A mí me gusta Julio Iglesias. Me gusta.
Vuela Alto es su canción favorita y yo se la recomiendo a todo el mundo.
Maldini, a que si lo decimos tú y yo nos matan. Vamos, Nadal Parera.
¿Algo más, Ángel?
Sí, se acabó la conexión. No, muy rápido. Que lo suyo no es lo de jugar al tenis en la Play. Hoy se ha llevado dos palizones. Uno de Andy Murray, que solo ha dejado hacer un punto. Y otro de Benoit Per. Le han entrevistado después.
¿Qué tal ha tenido la derecha?
Dicen, ha sido mejorando con el partido y dice, mira, ha empezado rematadamente mal y ha acabado solo mal, o sea que... Pero bueno, y nada, que era mucho mejor, aunque tenía alguna opción de clasificarse, que no se clasificase para no seguir torturando a la gente y que no tiene ninguna idea, vamos, ni puñetera idea de quién va a ganar esto. Yo ya os digo que entre Murra y Schwarzman...
¿Una crónica de un partido de esto virtual?
Sí. Y Ferrer sí que está en cuartos de final.
Estamos mal de la cabeza.
Que sé que mañana vas a estar pendiente. Ferrer sí está en cuartos de final, Lama, para que la animes mañana.
Vale, venga.
Oye, está enorme, Rafa. ¿Crees que yo me voy a poner a ver eso, por favor, hombre?
Que son enorme, Rafa, hoy. Muñecos, qué mentira.
Ha estado enorme, Rafa, hoy recordando a Michael Robinson.
Sí.
Enorme.
Ah, pues
enorme.
Mira, pues te lo voy a poner. Dale.
Vamos.
La verdad que es una persona que se va dejando pues un legado, ¿no? Un legado de optimismo, un legado de alegría, de saber hacer y aún en la crítica, pues hacerlo con clase, con estilo. Viene sufriendo con la enfermedad, pero he visto a poca gente que haya sabido llevar la enfermedad de la manera que lo ha hecho él. Toda mi admiración y todo mi agradecimiento por todas las buenas horas de televisión que nos ha dado. Y a mí personalmente, pues le tengo que agradecer que siempre ha estado muy cercano a mí. Cualquier cosa que ha podido ayudar, pues siempre ha estado ahí. sinceramente solo le puedo dar las gracias por todo.
Este hombre es perfecto.
Ah, es increíble.
Sí, es perfecto. Es que,
pero si no, le gusta
es,
Julio Iglesias.
Sí, es perfecto. Gracias, Angelito.
De nada.
Y antes de Mundo Maldini, Eri. Hola, Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Después del primer ministro, ¿no? Me vas a preguntar.
Sí, efectivamente.
Pues mira, una frase que viene de París, como los niños. Si el Tour no puede empezar el día 29 de agosto en Niza, será por culpa del coronavirus, no por una falta de cintura administrativa, por dos días de diferencia entre el 1 de septiembre y el 29 de agosto, o por un déficit organizativo o de medidas sanitarias. La ministra de Deportes ya ha dicho que el Tour no está en cuestión. Ese umbral de 5.000 concentrados es movible y todo es... pues una suposición, se puede mover hacia agosto, se puede mover hacia septiembre en función de cómo vaya respondiendo la crisis y la pandemia mundial y en Francia, para ser más exactos. Que el Tour sea en agosto o septiembre va a hacer que haya menos gente potencial en las carreteras y va a venir muy bien que empiece con 9 etapas en línea, porque una crono, por ejemplo, complicaría mucho el control de las personas y el Tour puede controlar a las personas. Mañana guárdame un ratito, que van a pasar cosas. Mañana seguramente va a ser el día en el que conozcamos cómo queda definitivamente el calendario.
Pues todo lo que quieras, mañana en el partidazo. Gracias, Eri.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues, por ejemplo, decía Adrián, yo trabajo en la Comunidad de Madrid, pero vivo en Ávila. Puedo ir a trabajar sin problema. Entiendo que los futbolistas, si viven en Madrid y juegan en Bilbao, están también autorizados a viajar, ya que se trata de un desplazamiento laboral. Javi, aunque a algunos les parezca un insolidario, incluso un criminal, me he llevado un alegrón tremendo con la vuelta del fútbol. Es el empujón que necesita este país. Otro, Rafa en concreto, dice, el día que vuelva al fútbol voy a llorar. Tengo muchísimas ganas y, por supuesto, quiero que se haga con la máxima seguridad. Otro dice, he empezado el programa llorando por la emoción del recuerdo a Michael Robinson y ahora llorando de risa con la bacala de Jimmy Jam. Otra dice, sois los mejores, una de la mañana, trabajando y muerta de risa con el cassette de Nicky Jam. Monse dice, y yo me pregunto si Nicky Jam sabrá quién es Manolo Lama. Y José dice, quería hacerle una pregunta a Lama. Ahora que empieza en todo el país la desescalada, ¿tiene Lama ya un plan diseñado para salir de su habitación?
Pues estoy a la espera de unos resultados, pero vamos, estoy ya para dar botes. Estoy loco porque empieza la Bundesliga, pero loco.
Buah, va a ser enorme.
Y nos falta por escuchar un audio, Juan, a ver. Si quieres.
Que dejen ya de quejarse los futbolistas, que bastante bien lo tienen, que los van a hacer pruebas cada 5 días. Que yo llevo trabajando durante toda la crisis del COVID y a mí no me han hecho ni una prueba ni media. Igual que muchísimos sanitarios. Así que dejen ya sus burbujas y que se pongan a currar, que es lo que tienen que hacer.
Pues ese es el mensaje de un oyente. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en este partidazo de COPE especial en el que nos hemos emocionado, pero también nos hemos reído muchísimo. Que era un poco el sello que trataba de poner Michael en todos los trabajos que realizaba. Un abrazo a todos.
Un beso.
Adiós, un abrazo.
Adiós. Maldini, me quedo contigo, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Solos Maldini y yo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Paco González sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
¿Alguno tiene gafas de realidad virtual? Yo la había probado porque mi hijo se lo regalamos una vez. Ayer me puso mi hijo en una playa. Pero lo que debería ser la playa de verdad. O sea, si detrás hay naturaleza, pues hay naturaleza. Sí. Pero las olitas, tal, bueno, es una
pasada. Si te pones un ventilador de mano ya, no va más.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Paco González seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Michael Robinson fue un buen futbolista, un gran futbolista, porque la gente pensará que solo hemos hablado de su perfil como comentarista, como compañero, como gran comunicador. Sin embargo, insisto, para los más jóvenes hay que contarles, Maldini, que claro. Michael... Mira, yo por ejemplo hoy no me acordaba que había jugado en el City.
Sí, jugó en el City, no jugó mucho TV, pero jugó en el City, además sí. Hizo una gira, él siempre me habla mucho de una gira por Estados Unidos, que jugaron algunos partidos ahí, que uno acabó jugando incluso de portero en un momento, pero él fue un buen jugador, un muy buen futbolista internacional por Irlanda, aunque él siempre me comentaba y comentaba que él se sentía inglés, bueno, se sentía español, pero también inglés, y que hubiera dado todo por jugar con Inglaterra, pero jugó con Irlanda, jugó más de bastantes partidos, la clasificación para el Mundial 82, y he recordado una serie de partidos míticos importantes de su carrera. El primero que quiero recordar, Juanma, primero en Inglaterra, es una final de Copa que él jugó en el año 83 con el Brighton. Él jugaba en el Brighton, en un buen Brighton, donde jugaba Jimmy Case, por ejemplo, que fue un jugador que luego estuvo en el Liverpool también, un muy buen futbolista, ante el Manchester United, en un partido que él me ha comentado mil veces, porque empatan a dos en el primer partido, luego juegan un replay, pero en ese primer partido que empatan a dos en Wembley, en el último minuto le da un gol, pero cantado, a un delantero que se llamaba Smith, que jugaba en punta junto a él, y Smith lo falla, y siempre le recordó Michael a Smith lo del error tremendo de porque le pudo dar la copa al Brighton. Luego en el partido del replay perdieron 4-0 ante el Manchester United. Le dirigía Ron Atkinson aquel Brighton, que luego acabó también dirigiendo al Manchester United. Una final histórica, y por supuesto el partido más importante que ha jugado en su carrera Michael es la final de la Copa de Europa, Liverpool-Roma. Él ficha por el Liverpool en una etapa difícil para jugar mucho, porque estaba Kenny Dalglish y Ian Rush, pero aún así entra bastantes partidos, hace goles importantes, recuerdo un partidazo ante el West Ham, por ejemplo, y juega la prórroga completa de la final en Roma ante la Roma, que gana el Liverpool por penalti, fue empate a uno. Y él siempre comenta que su obsesión es no tirar un penalti. Estaba realmente preocupadísimo por tirar un penalti, ¿no? Y al final ganaron sin que tuviera que tirar penalti. En aquel equipo estaba Sunes, que por cierto ya ha hecho unas declaraciones preciosas para Michael. Estaba Sammy Lee, íntimo amigo de él y que luego jugó en Osasuna con él. Estaba Ras, estaba Dalglish, estaba Grobelaar, aquel pintoresco portero sudafricano del Liverpool. Y es, digamos, el momento cumbre de Michael como futbolista, ganar la Copa de Europa, ¿no?
Qué bueno.
Y luego hay otro partido que quería destacar. Él luego acaba en el Quispa Rangers en el año 86 y marca un golazo desde 40 metros en un partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, en un partido de Copa de la Liga. El Quispa Rangers llega a la final de la Copa de la Liga, la pierde ante el Oxford, y es verdad que los dos partidos que juega Michael de finales en Wembley pierde los dos, pero realmente esas dos finales son inolvidables para él, y ese gol ante el Chelsea también lo he podido ver y él siempre lo comenta. Y luego te quiero comentar algunos partidos también con la selección de Irlanda. Él fue internacional por Irlanda, hizo muy buenos partidos con Irlanda, también era una era difícil para entrar porque estaba Frank Stapleton y Steve Highway, que fueron dos delanteros muy importantes de Liverpool y de Arsenal, y en un equipo que tenía Liam Brady, a Grealish, era una buena selección irlandesa. Que es que, fíjate, para el Mundial 82 tenían un grupo dificilísimo con Holanda, que era subcampeona del mundo en ese momento, y con Francia, y solo pasaba uno para el Mundial. Bueno, pues están a punto de clasificarse, pierden 2-0 contra Francia en Francia, en un partido que él siempre me comenta, porque dirigió el Lamo Castillo, y siempre él me decía, aquel partido, la verdad, que fue un arbitraje horrible, perdieron 2-0, y lo vi con él alguna vez ese partido también, aquella Francia de Platini, de Tigana, de Rocheteau. Y luego metió un golazo, por ejemplo, a Holanda en Rotterdam, clasificación para ese Mundial 82, una jugada por la derecha, lo he estado recordando hoy, un disparo precioso con la derecha, ante Holanda de Repi Kroll. Y uno de sus grandes partidos, quizás su gran partido con la selección irlandesa, es contra Francia, también para el Mundial 82, ganan 3-2 y marca un gran gol él en el minuto 40, y acaban ganándole a la Francia de Platini, de Tigana, de Gires, que luego fue semifinalista de ese Mundial 82. Y luego contra España jugó una vez, que es un Irlanda 3, España 3 en Dublín, para la Eurocopa 84, que también hace un gran partido, aunque no puede marcar, marca los dos goles Stapleton. Y luego en Osasuna, él llega a Osasuna y en la 86-87, su primer gol lo marca en el Bernabéu, es un partido muy recordado para él, porque pierde 2-1 contra el Madrid, es su segundo partido, había jugado ya en San Mamés, y pierden 2-1, pero marcan en el primer minuto, marca el 0-1 para Osasuna, y luego al final acaba remontando el Madrid. Él siempre me comentó que tenía dos campos en los que siempre marcaba, que era, y es verdad, el Bernabéu, que marcó dos goles en ese 2-1 y luego marcó otro gol bastante más tarde, y luego en el Camp Nou, que también marcó. Y luego pues su último gol como profesional se lo marca al Málaga en las temporadas que estuvo en Osasuna. Luego ya él se retira y se convierte
en el mito. Se retira en el 89, ¿no?
En el 89, sí, en el 89. Y luego ya poco después pues se convierte en el mito que conocemos. No, se retira un poco antes, ¿eh? Yo creo que en el 87-88. Y luego el mito que conocemos de bueno, como comunicador después, ¿no? Sí. Pero antes fue un gran futbolista, desde luego.
Sí, 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 sí. Bueno, pues si quieres podemos responder preguntas ahora de los oyentes.
Claro, yo creo que sí, vamos
venga,
allá.
Vamos allá.
Venga.
Maldini crack, lo primero un abrazo enorme y todos los futboleros lo hemos sentido muchísimo. ¿Qué delantero centro actual te recuerda más al gran Michael Robinson? Un abrazo enorme para ti y para todos.
Muchas gracias. Bueno, pues hay que decir que Robin era un delantero de los que sabía jugar, que es una frase que él decía mucho en los partidos, porque sabía recibir muy bien de espaldas, protegía bien la pelota, descargaba para los costados, luego era un buen rematador, tenía muchos registros. A mí me recuerda, por ejemplo, siendo más envergadura a Borja Iglesias, el jugador del Betis, pero seguramente con más potencia física todavía, pero un jugador como Borja Iglesias que sabe jugar muy bien arriba.
Hola, ¿qué tal, Julio? Oye, una pregunta. Esta semana se está sonando mucho Camavinga para el Real Madrid. Me gustaría que lo analizaras un poco y nos digas de qué manera podría encajar en este esquema de Zidane.
Pues es un jugador muy técnico, muy buen distribuidor de balón y la verdad que puede jugar como pivote o como interior, la verdad, o en un doble pivote también. Así que tendría cabida claramente al lado de Casemiro, yo creo, como uno de los interiores, o por Casemiro como mediocentro, ¿no? Pero me parece un jugador muy... muy aprovechable para el Madrid.
Hola Maldini, ¿qué tal estás, crack? ¿Crees que sería conveniente para el FC Barcelona un intercambio Artur por Pjanic y Betancur? Saludo.
Hombre, si es los dos por uno, sí. A mí me gusta Artur, creo que es un jugador que puede aprovechar bien el Barça, pero si te dan a Pjanic, que me parece mejor que Artur, más Betancur, que es un centrocampista de un corte algo distinto, de más trabajo, los dos por uno sí que sería un intercambio bueno, sí.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Se ha especulado mucho con la posibilidad de que Silva vuelva al Valencia. ¿Cómo lo verías, teniendo en cuenta el estilo de juego del Valencia? Muchas gracias. Un saludo desde Segovia.
Bueno, los jugadores buenos se adaptan a prácticamente cualquier estilo. Yo lo vería fantástico para la Liga Española recuperar a Silva, que aunque no está jugando a la selección porque él no quiere jugar, porque si no estaría convocado con toda seguridad viéndole jugar en el City, creo que tiene un nivel para ser un jugador importantísimo en cualquier equipo grande de España, y el Valencia lo es.
¿Qué pasa, Maldini? Te mando esto confinado desde Cáceres y bueno, yo simplemente quería preguntarte si crees que vamos a ver el mismo nivel de fútbol que antes, porque igual alguien que se ha preparado más empieza a despuntar y entonces en vez de tener a Messi o Cristiano Ronaldo como estrellas, tenemos de repente a Raúl de Tomás porque se ha puesto como un toro este año, ¿no? Venga, un saludo, crack.
Hombre, lo hablaba Caparrós antes, yo creo que los jugadores no han estado de vacaciones en Marbella, han estado más o menos entrenando en casa, o sea que más o menos tienen un tono ya para empezar a entrenar en serio, ¿no? Yo lo que creo es que va a ser un fútbol distinto, porque un fútbol sin público es un fútbol mucho más, es distinto. Yo creo que vamos a ver partidos seguramente incluso de menos calidad, por eso. Yo creo que eso le va a afectar a los partidos.
Buenas noches, crack. Desde que hiciste el top 50 de mejores jugadores, en casa nos hemos hecho muy fans de Garrincha. Te queremos preguntar, ¿qué jugador de la actualidad te recuerda más a él? Un abrazo, chao, chao, chao.
Bueno, Garrincha era un... chao, 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 como me despido yo siempre en los vídeos. Garrincha era un extremo habilidoso, era el regateador por excelencia. Y ahora mismo, por ejemplo, en la Liga Española, regateador por excelencia, tenemos quizá, por ejemplo, a Vinicius, ¿no? Hablando de brasileños y, lógicamente, salvando las enormes distancias. Pero ese jugador desequilibrante, encarador, Vinicius es eso, ¿no?
Hola, buenas noches. Me llamo Cata, de la línea de la Concepción. Mi pregunta es la siguiente para Maldini. ¿Contra qué equipo debutó Diego Armando Maradona vistiendo la camiseta del Barcelona? ¿Y cuál fue el resultado? Gracias, un saludo para todos los de la COPE.
Bueno, esto lo he tenido que mirar, lógicamente, porque me ha mandado la pregunta antes, porque si no, de memoria era imposible, lógicamente. Fue Valencia-Barça, el primer partido oficial en Liga, 4 de septiembre del 82, y ganó el Valencia 2-1. Y en aquel equipo del Barça estaban Schuster, Víctor, Urbano, Marcos, Maradona y Kini. Ese fue el equipo y perdió el Barça 2-1.
Perfecto. Julio, estaba pensando ahora que deberíamos volver a tuitear desde la cuenta del Partidazo y desde la tuya, que tienes millones de seguidores en tus redes, lo que hiciste, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que fueron los mejores informes Robinson de fútbol.
Ah, pues sí, lo hacemos ahora mismo.
Porque creo que es interesante que un día como hoy recordemos a los espectadores que Informe Robinson fue un programa muy futbolero también, y que ahí tenemos la recopilación de los mejores documentales de fútbol de Informe Robinson.
Pues ahora mismo lo hago, sí, vale. Sí. Fue hace un par de semanas y hay auténticas obras maestras.
Y lo que hacemos es colgar otra vez el podcast del audio de ese día, de Mundo Maldini, para que la gente lo pueda escuchar. Julio, perfecto. Un abrazo. Gracias por todo en un día como hoy, ¿eh? Gracias,
adiós.
Hasta luego. Mañana las cuatro portadas de los periódicos deportivos españoles, AS, Marca, Mundo Deportivo y Sport, las cuatro portadas son para Michael Robinson. Las cuatro. No hay muchos personajes que consigan eso. Robinson lo consigue. Hasta aquí este partidazo especial, de nuevo lleno de emoción y de dolor. Se nos ha ido otro compañero. Están siendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Descanse en paz, Michael Robinson. Adiós. Walk on to the end. Walk on to the rain. For your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never alone. You'll never alone.
El partidazo de COPE. Estar informado.